¿Podemos hacer un golpecito?
Es un poco... Primero, no es un textual de nadie. O sea, lo inventé yo en el portuñol vergonzoso que solemos hablar tantos argentinos. Es una broma. Si Jair Bolsonaro en su momento dijo que el coronavirus era como una gripeciña, por ahí dice que todas las barbaridades que está haciendo son un golpeciño, vaya a saber. No estoy diciendo que lo que está ocurriendo es un golpe, no sabemos estrictamente qué es lo que está ocurriendo, lo vamos a ir siguiendo, como dice Juan Manuel, está sucediendo y lo vamos a ir viendo y analizando y contextualizando, tarea que quedará a cargo de Juan Manuel. Lo que me interesa decir en este momento, en el cual hay una situación de riesgo institucional en Brasil y un presidente alocado que se ve perdedor, y hasta ahí llego, no quiero avanzar más. ¿Qué límites encontrará? ¿Qué podrá hacer? No sé qué plan tiene, ni soy quien te diría que con una visión general de la historia, no con una visión específica del caso. En general, lo que creo en estas situaciones es que el hombre está explorando lo que hace, está viendo, está probando y verá. Y verá cuán elástica es su sociedad, qué reacciones tiene, qué va pasando. Estas cosas son competitivas, son dialécticas, son tensionadas. Me interesa, por ahí, lo que sí me interesa señalar, remarcar, es, hay en el mundo un líder como Bolsonaro, un líder como Donald Trump, figuras de derecha muy brutales, muy irresponsables, con bajísima responsabilidad institucional, con una capacidad de daño muy alta y con alta popularidad también, porque ganaron elecciones que nadie creía que iba a ganar y luego se sostuvieron como nadie creía que iba a sostener, son un peligro para su país y dada la magnitud de las potencias que gobiernan o que gobernaban en el caso de Trump, son un peligro para el mundo. Brasil en estas circunstancias es un peligro para la región, lo es por su propia inestabilidad, que si generara sería gravísima, lo es porque, aunque los países no imitan, las sociedades no imitan necesariamente a las otras o no repiten lo que las otras hacen, siempre es una alerta a lo que está pasando en nuestros tiempos. Lo que ocurre en otros países, en forma sincrónica con nuestra vida, puede ocurrir acá. Igual nunca. Parecido, algo hay parentesco siempre entre los contemporáneos, y esto es algo que se debe pensar. Entonces, ¿hay riesgos institucionales en nuestra región? Sí, desde que cesó la preeminencia de los gobiernos nacional, populares, democráticos, progresistas, bolivarianos, indigenistas, lo que quieran. Desde que cesó esa etapa de paz, de relativa prosperidad y de orden interno y de estabilidad, hay riesgos institucionales. ¿Cuál es su magnitud? Y va ocurriendo, no lo sabemos. En la Argentina, por ejemplo, Mauricio Macri no llegó. Mauricio Macri es pariente de Trump y Bolsonaro, pariente ideológico, está vinculado con ellos, tiene lazos ostensibles, visibles, son aliados. Sin embargo, Mauricio Macri no llegó tan lejos como Trump y no llegó tan lejos como Bolsonaro. Insinuó, Mauricio Macri también insinuó que iba a haber fraude, Mauricio Macri también cabildeó con la posibilidad de poner presa a Cristina Fernández de Kirchner, en definitiva no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Seguramente, creo yo, y simplifico, porque en la Argentina hubo enormes niveles de resistencia expresadas en gran medida en manifestaciones populares, en movilizaciones muy intensas que fueron menospreciadas en su momento, entiendo, pero que resultaron muy importantes, y porque el peronismo, con sus más y sus menos, le estableció algún límite. El sistema político argentino demarcó algunos límites que en otros lugares pueden no existir. A Trump también lo pararon, en definitiva. Cuando un grupo de energúmenos incalificables, dignos de cualquier película de Woody Allen, habiendo tomado ácido lisérgico, invadieron el Capitolio, se podían haber producido, podía haber degenerado determinadas circunstancias que no degeneraron. También cuando Trump empezó a hablar de fraude, empezó a decir que en Georgia, que acá o que allá, el sistema político, y en parte creo yo el propio establishment, le puso un límite. Pero ahí estamos. Estamos en una situación de riesgo institucional en muchos lugares del mundo. Esto es lo primero que te quiero señalar. Y ojo cuando tu vecino, ¿ah?, se afeita la barba. ¿Ah? En fin, hay que ver. Otra cuestión que tengo ganas de comentarte es qué poco, con Sergio lo hemos hablado muchísimas veces, con Juan Manuel algunas, qué difícil es ver lo que te está pasando en el momento en que ocurre, ¿no? O sea, qué complicado. Yo me acordaba en estos días una anécdota que me contaron cuando fue el golpe de Estado contra Isabel Perón, ¿no? El golpe de Estado que trajo en definitiva la dictadura cívico-militar. Ese golpe se anunció. Salían los diarios. Había un diario, en particular La Razón, que respondía a la Fuerza Armada o a los servicios de inteligencia, no sé bien, que todos los días sacaba un titular peor. Falta poco, esto no da para más. Se van a ir, era impresionante. No, los estoy citando, simplificando. Otro día por ahí te los busco. Pero en todo caso, cada día estaba diciendo, y si lo leías en serio, Rodolfo Terraño hizo el ejercicio periodístico en ese momento, te lo venían diciendo. Se venía sabiendo. Sin embargo, uno mismo, el 23 de marzo, hubo una reunión importante en la Casa de Gobierno con lo que se llamaba alto mando militar, está Lorenzo Miguel. Inclusive salió Lorenzo de la Casa de Gobierno, y muchos, por ejemplo, ciudadanos que son militantes muy, ¿cómo decir?, muy apagados en ese momento, como podía ser uno mismo, que estamos muy desmovilizados, muy golpeados, porque la situación es muy, muy difícil y muy poco entusiasmante. Escuchábamos por radio, Lorenzo dijo, está todo bien, váyanse a dormir. Y yo me fui a dormir, digo. Mi pregunta es, ¿por qué me fui a dormir? Bueno, en parte porque no podía hacer gran cosa, pero en parte también porque también a veces te obnubilás y no ves. De esa época me contaron una anécdota que me gusta repetir para ver cómo a veces no solo no notás lo que te está pasando delante de la nariz, sino que en ciertos lugares de poder no lo pensás o haces un esfuerzo, lo negás, como haces con tantas cosas en tu vida personal y subjetiva. La anécdota viene así. Conocí tiempo atrás, durante la dictadura, a quien una persona, un peronista, había sido funcionario de Isabel. Tenía un cargo, no era lo peor del isabelismo, digamos, pero había sido. Estaba en la Casa de Gobierno, tenía un cargo en la Casa de Gobierno, un cargo relativamente importante, un tipo que llevaba muy bien con la oposición, y entonces el 23 de marzo, el 22, vaya a saber, lo llama un dirigente radical que se llevaba bien con él, que era Enrique Vanoli, que fue el que después hizo La República Perdida, ¿no?, la película, que yo, que era tan alfonsinista. Y Vanoli lo llama y dice, che, me contaron que los militares tomaron los camiones del Automóvil Club. Cuando había golpe siempre se tomaban los camiones del Automóvil Club, por un motivo ahora incomprensible, pero en ese momento básico. Los camiones del Automóvil Club tenían un sistema intercomunicado de radios que no existía en la Argentina. O sea, no había celulares, no había internet, no había tres pepinos, era el paleozoico. Pero los camiones autónomos están todos intercomunicados, es decir, tenían un buen sistema de radio, tenían una central, podían desplazarse porque eran camiones, los auxilios, y entonces los milicos los tomaban y podían circular, pasarse de cosas más allá de algún aparato que tendrían entre ellos. ¿Qué le dijo mi conocido? No es cierto. ¿Por qué? Porque los milicos nos contaron que no lo van a hacer. Y entonces Vanoli le dijo con enorme tino, ¿por qué no mandás una ordenanza o alguien de la CIDE a mirar al Automóvil Club? ¿Por qué no va alguien y mira a ver quién está en los camiones, quién están los muchachos de DACA o si hay milicos? ¿Sabes qué hizo el tipo? No fue. ¿Qué hiciste? Fui a lustrar los zapatos cerca de la Avenida Mayo. ¿Pero por qué te fuiste a lustrar los zapatos? Y porque se quería borrar. Esto ocurre en los protagonistas y ocurre también en las sociedades. Los protagonistas tienen su ecuación, tendrían que darse cuenta, niegan hasta lo evidente, dejan de hacer hasta lo obvio, y las sociedades deben estar alertas, sencillamente alertas, no para ser alarmista, no para decir lo que puede pasar en Brasil, que no sabemos qué puede pasar. Los riesgos institucionales que corre Brasil no son iguales a la Argentina, pero estamos en una etapa de derecha salvaje. La Argentina tiene una, en general su sistema político y su sistema judicial lo ha contenido más, el peronismo ha frenado más al macrismo también, pero estamos en el barrio y todo lo que ocurre a nuestro vecino nos da que pensar. Vuelvo a estudio, Rosati.